Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al Dr. Bruce Heller, profesor en la Universidad de Oregon, Estados Unidos de Norteamérica. A los licenciados Dayana Julca, Anthony Saldaña Huerta y César Fernández, de la Asociación Peruana de Laboratorio Clínico. A la doctora Milena, representante de Chile ante la Cooperación Interamericana para la Acreditación. A la doctora Tamara Andrade, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio
por la web
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El profesor Mark Wilcox es consultor en microbiología, presidente de investigación y desarrollo en microbiología en el Hospital Universitario Leeds, Inglaterra. Es profesor de microbiología en la Universidad de Leeds.
Profesor Mark Wilcox,
bienvenido al microscopio.
Muchas gracias.
En esta entrevista queríamos preguntarle sobre antibióticos como la causa principal de infección con Clostridium difficile. ¿Nos podría contar sobre la epidemia de Clostridium difficile que ocurrió en el Reino Unido a mediados del 2000?
Bien, hace unos 10 años hubo un aumento dramático de la incidencia de infección de Clostridium difficile en el Reino Unido. Hubo reportes unos 4 años antes de un aumento similar en algunas partes de los Estados Unidos también. Resultó ser que el brote estaba relacionado con un tipo no reconocido de cepa de Clostridium difficile, llamada ribotipo 027. Como dije, no había sido reconocida previamente, pero la asociamos con enfermedades severas en nuestros pacientes. Cuando juntamos las características de las cepas que causaban más de un tipo de enfermedades severas, observamos un gran potencial de transferencia. Estos episodios duraron entre 3 y 4 años al menos, hasta que empezamos a tener el control de esa cepa en particular. Hoy día vemos en Inglaterra unos 14.000 casos de infección Clostridium difficile por año. Hubo un pico en el año 2007 y 2008 con más de 60.000 casos de esta infección. Pueden ver el aumento dramático que ocurrió en aquel momento.
How was the outbreak controlled?
¿Cómo controlaron el brote? ¿Fue útil el uso de ciprofloxacina?
En el momento del brote no se sabía cuál era el único mecanismo de control, como ocurre siempre. Ubicamos un gran número de intervenciones que incluían mecanismos de intervención, valga la redundancia, para infecciones tradicionales, especialmente para casos de transferencia entre pacientes. Se prestó mucha atención a la higiene y al lavado de manos para asegurar que el ambiente no se contaminara, especialmente entre pacientes enfermos. En particular, solicitamos a los hospitales de Inglaterra que redujeran la cantidad de antibióticos que indicaban. La ciprofloxacina era uno de los más utilizados en aquel momento. A pesar de que se controló la situación, tardamos unos 4 o 5 años en ver una verdadera reducción de casos. Hubo una reducción del 80% en el número de pacientes infectados. En aquel momento no sabíamos qué intervenciones teníamos que localizar, es decir, cuáles eran las intervenciones claves. Con las nuevas investigaciones que describiré en breve, tenemos la respuesta a las intervenciones en los grupos de los que hablamos.
¿Cuál fue el impacto y el rol de las fluoroquinolonas?
Miramos en detalle los tipos de cepa de Clostridium difficile que estaban causando el brote. Vimos que era muy útil ver las marcas de ADN, del mismo modo que se investigan las huellas digitales de las personas en una escena de crimen, para identificar la bacteria. Al hacer eso, encontramos que entre todas las cepas que estaban circulando en aquel momento, había una que era la cepa dominante, ribotipo 027. Las cepas que casi desaparecieron por completo fueron aquellas que no eran resistentes a las fluoroquinolonas. Las cepas se agruparon y cuando se analizó la huella de ADN se pudo ver que había tipos de ADN similares. Las cepas susceptibles a fluoroquinolonas no cambiaban en términos de frecuencia. Eran diferentes a Clostridium difficile, pero todas susceptibles a fluoroquinolonas. Si el paciente es resistente a las fluoroquinolonas y se indica eso para el tratamiento, va a haber otros microorganismos que van a verse afectados por las fluoroquinolonas. Esto se sabe por un análisis de ADN en el paciente para saber si es resistente o no. El hecho de poder leer esta información es una gran ventaja. Pareciera que las fluoroquinolonas fueron una de las causantes del brote. Cuando anteriormente les dije que usamos varios tipos de intervenciones que incluían restricciones de antibióticos, resultó que las restricciones a las fluoroquinolonas fue la medida clave. Los mecanismos de prevención fueron los estándares, limpieza del ambiente y lavado de manos, ambos eran muy pero muy importantes. Además de reducir los casos de contacto con Clostridium difficile, la reducción del uso de antibióticos como ciprofloxacina fue por tanto la mejor forma de detener la epidemia.
¿Cambió el número de bacterias en personas internadas en hospitales?
Sí, es una buena pregunta. Para nosotros, la restricción de fluoroquinolonas fue clave. Cuando miramos todo el contexto, utilizando las huellas de ADN, el genoma completo, pudimos aislar a Clostridium difficile en diferentes grupos, incluyendo las susceptibles a fluoroquinolonas, y pudimos ver qué cepas no se distinguían de otras o estaban muy relacionadas. En otras palabras, pudimos decir qué grupos de pacientes habían transmitido qué cepa, es decir, qué cepa se había transmitido de un paciente a un paciente B. Pudimos resolver si la evidencia o la transmisión de Clostridium difficile había sido en el hospital o no. Y encontramos que las cepas con resistencia a fluoroquinolonas como evidencia de transmisión había disminuido. Las cepas susceptibles a fluoroquinolonas durante el brote eran transmitidas también luego del brote. Es decir, no había cambio en el impacto. Estudios posteriores mostraron que la restricción del uso de fluoroquinolonas no solo estaba revirtiendo los casos en los pacientes que estaban recibiendo el antibiótico, sino que esa misma restricción estaba reduciendo la posibilidad de transmitir esta cepa de un paciente a otro.
¿Cuál fue la mejor evidencia en la reducción de transmisión de Clostridium difficile?
La mejor evidencia fue la reducción de indicación de fluoroquinolonas. Sin embargo, esto no significa que el resto de las medidas no hayan tenido ningún impacto. Cuando estamos en el medio de un brote con muchos pacientes sintomáticos, es importante hacer una intervención rápida. Aislar a pacientes rápidamente hasta obtener el diagnóstico. Porque, por ejemplo, la presencia de diarrea puede ser un factor de riesgo para la contaminación y diseminación de organismos. Es importante seguir con las otras formas de intervención para evitar contaminación. Debo resaltar que este brote fue causado por las cepas resistentes a fluoroquinolonas. Tenemos que comprender cuál es la cepa resistente y responsable del brote. Hay un mecanismo de resistencia de fluoroquinolonas muy útil que indica la restricción en el uso de antibióticos para controlar los brotes. Hay evidencia de brotes que han ocurrido en algunas instituciones de América del Norte una década antes del periodo del cual estamos hablando. Hay evidencia también de un brote de una cepa que era resistente a un antibiótico llamado clindamicina. La restricción de clindamicina resultó ser una de las medidas centrales para controlar aquel brote. Hay que observar qué cepa es responsable del brote y qué antibióticos dan una ventaja selectiva. Esto es muy importante para saber si hay que restringir determinados antibióticos para poder controlar el brote.
Thank you very much.
Muchas gracias, profesor Wilcox. Ha sido un placer contar con su nota en el microscopio.
Gracias a ustedes.
Goodbye.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
Life and time, I've sung a lot of songs, I made some bad rhymes. I've acted down a lot of stages with 10,000 people watching. Whoa. But we're alone now and I'm singing this song to you. No, your image of me is what I hope to be. I treated you unkindly, honey, can't you see? There's no one more important to me. Darling, can't you please see through me? Oh, 'cause we're alone now and I'm singing this song to you. You taught me precious secrets, the truth withholding nothing, no. You came out in front and I was hiding, yeah. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to the melody. All my love in their hiding someplace. I love you in a place where there's no space and time. I love you for my life, you are a friend of mine. When my life is over, remember when we were together. Oh, we were alone and I was singing this song.
microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145 mil seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Alba Cecilia Garzón González es bacterióloga y bioanalista clínico en la Universidad Mayor de Cundinamarca, Colombia. Especialista en sistemas de gestión de calidad y auditoría de servicios de salud de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas. Maestrante de seguridad clínica de la Universidad Internacional de La Rioja en España. Docente universitario en la maestría gestión de la calidad en los laboratorios clínicos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Miembro consejero de acreditación ISO 15189 ONAC Colombia del Comité de Seguridad de Paciente y Contec Colombia, miembro de la Sociedad Española de Química Clínica y del Work Group IFCC Iberoamérica.
Vamos a iniciar hoy un tema que va a continuar a lo largo de este programa y del programa que sigue con la doctora Alba Garzón, como recién presentábamos, experta en temas de calidad. Bienvenida, Alba Garzón, a El Microscopio. Para esta primera parte, ¿cuáles son los retos que tienen los profesionales del laboratorio con respecto a la calidad?
Bueno, mira, desde lo que ha sido mi experiencia en los últimos 25 años evaluando instituciones de salud, evaluando laboratorios e implementando sistemas de gestión de calidad, lo que puedo aportarte es que entre los retos más importantes que tenemos los profesionales de laboratorio es poder demostrar que todo lo que estamos haciendo en términos de calidad aporta realmente a la seguridad del paciente, aporta realmente en la generación de un valor agregado para los procesos y que definitivamente trabajar en calidad es económicamente viable y sostenible a través del tiempo. Es un verdadero reto para nosotros lograr que en los laboratorios se logre llegar a trabajar efectivamente con calidad e implementar estándares que estén centrados en el paciente y en sus necesidades, y no en el cumple o no cumple un requisito, como nos hemos venido quedando en lo que han sido hasta la fecha muchos sistemas que se han implementado en los laboratorios, implementación de mejoras o de calidad solo por cumplir el requisito de un estándar y no por aportarle de verdad al paciente o por aportarle un diferenciador al proceso. Es lograr que de verdad, independientemente del modelo de mejoramiento que se implemente, se promueva a hacer lo correcto de la manera correcta desde el comienzo sin que nos estén viendo. Luego, de verdad, el reto está en hacer que las certificaciones y las acreditaciones, independientes bajo la norma que sean, se constituyan en una herramienta de medio y no en un fin o en un objetivo supremo para la institución. Hoy yo pienso que el profesional del siglo XXI no es solamente asistencial o operativo, es decir, no puede centrarse únicamente en el hacer, en sacar resultados, sino que el reto es de verdad ser un agente educador, es ser un hacedor de cultura, de la cultura de la calidad, de la cultura del mejoramiento, de la cultura de seguridad del paciente. Hoy el profesional del laboratorio debe ser un agente del cambio y es responsabilidad de ese nuevo profesional del siglo XXI, retomar el rol que tenemos dentro del equipo clínico con la generación de resultados confiables, cierto, que tengan validez diagnóstica, que contribuyan con una información válida para la toma de decisiones médicas correctas, que de verdad contribuyan a mejorar la condición clínica del paciente y que nos separen realmente del profesional que quedó aislado en el accionar de un equipo, en pasar unos controles, en montar unos reactivos y en sacar un resultado frío que solamente se constituye en un número. Entonces, el reto de verdad que en términos de calidad para todos los profesionales es demostrar que esos sistemas que se están implementando, de que esas acreditaciones que se alcanzan o que se tienen le aportan principalmente al paciente. Segundo, le aportan a la organización con la fluidez de los procesos, con la optimización del uso de los recursos. Y tercero, que desde luego también le aportan al profesional mismo en su crecimiento como ser humano, en el entendimiento de darle un sentido a lo que hace, que va mucho más allá de accionar una tecnología.
¿Y a qué se denomina gestión clínica excelente o efectiva y segura?
En términos de gestión clínica excelente y segura, lo que podemos entender es un nuevo cambio cultural en lo que se venía trabajando como gestionar. Realmente muchos de nuestros jefes y líderes de laboratorio están confundiendo la gestión con la administración. Y hoy entendemos que son dos cosas completamente distintas. La gestión es entendida como hacer que las cosas se den, es lograr el mejoramiento, es generar unos cambios que aporten valor. Por lo tanto, cuando hablamos de la gestión clínica, se implica o implica un nuevo cambio cultural en el hacer de los profesionales del laboratorio. Es implementar unas nuevas fórmulas de gestión que nos permitan dar respuesta a todos estos retos que tenemos hoy en día en cuanto a innovaciones de tecnología, en cuanto a sistemas de información, en cuanto a unos pacientes y unos médicos clínicos cada vez mucho más exigentes en cuanto a la calidad de nuestros resultados y en cuanto a la calidad de los procesos de prestación del servicio, en donde prime para nosotros la seguridad del paciente, la calidad y la eficiencia como requisitos no negociables. Cuando nosotros hablamos de la gestión clínica excelente y segura, estamos hablando de un proceso de rediseño que involucra que el profesional del laboratorio sea más protagonista y más partícipe en la toma de decisiones. Es decir, que participe con responsabilidad no solamente en la acción de ejecutar el ensayo y hacer el análisis, sino cómo efectivamente él, desde su experiencia, desde su conocimiento, aporta para que se tomen decisiones basadas en seguridad, basadas en efectividad clínica, desde la selección de un proceso hasta la evaluación del desempeño y cómo se genera realmente esa sinergia en torno a la generación de resultados clínicos seguros para un paciente. Significa esto que la gestión clínica descentraliza las decisiones de la parte administrativa y busca que nosotros, los clínicos, el personal de salud, trabajen en una construcción colectiva en esa toma de decisiones, teniendo como un core únicamente satisfacer las necesidades del paciente, desde lo funcional como desde las necesidades diagnósticas. Cuando uno mira la gestión clínica en su aplicabilidad, entonces podemos entenderla en tres niveles. Un nivel individual, que es lo que hace que el profesional del laboratorio tenga la autonomía para seleccionar e incorporar los procedimientos de análisis y sistemas analíticos que, basados en la mejor evidencia disponible, nos permiten garantizar la confiabilidad de los resultados de los análisis generados. Es aquí donde metodologías y herramientas tales como la selección, validación, verificación y evaluación de métodos juegan un papel muy importante. A nivel asistencial, esta gestión clínica hace relación efectivamente a la planificación de los procesos del laboratorio y a su interacción para garantizar que se impacten atributos de calidad, como por ejemplo la accesibilidad, la oportunidad, la aceptabilidad, todo lo que tiene que ver con la coordinación y en la eficacia del logro de los objetivos. Y en un último lugar, podríamos decir que esa gestión clínica, no por ser el último, sino porque son las tres dimensiones en las que se trabaja la gestión clínica, es garantizar la utilidad clínica, y esto está completamente asociado a la competencia del personal, a la implementación de tecnologías validadas y seguras, y esto implica migrar de la tecnolatría, ¿cierto?, de que el equipo lo hace bien, de que el equipo es perfecto, de que mi equipo es el mejor, a una verdadera gestión de la tecnología y a un verdadero uso eficiente de los recursos. Entonces, desde el laboratorio, la gestión clínica la podemos evaluar en la medida en que tenemos adherencia a los protocolos técnicos, en la medida en que hacemos gestión del riesgo clínico, notificación de resultados clínicos con evaluación del cierre del mismo, así como cuando hacemos seguimiento, medición, análisis y gestión de los incidentes y de los eventos adversos que se hubiera podido generar a raíz de un resultado errado del laboratorio. Esa gestión clínica para nosotros también se puede evidenciar en la medida en que el laboratorio contribuye a que se eliminen pruebas de escasa utilidad al interior del diagnóstico antes de que se difunda su uso, gracias al conocimiento que nosotros tenemos del rendimiento técnico y del rendimiento diagnóstico de las pruebas. A eliminar también pruebas de nuestro portafolio de servicios que efectivamente no estén demostrando la eficacia en la práctica clínica y que no tengan evidencia probada realmente de su utilidad. Estamos aportando a esa gestión clínica cuando efectivamente mejoramos la calidad y la relevancia clínica de la información que está generando la prueba. Y esto se logra de manera significativa cuando empezamos a trabajar en valores de referencia poblacional propios, cuando empezamos a trabajar en la importancia más de los límites de decisión clínica que en el valor de referencia poblacional. Y logramos también trabajar en esa gestión clínica excelente y segura cuando incorporamos en nuestras decisiones los conceptos de costo-efectividad, de costo-utilidad y de costo-aplicabilidad. Entonces, miren, cuando hablamos de gestión clínica excelente y segura, nos están colocando un nuevo reto a los profesionales del laboratorio y es una integridad y una sinergia desde los requisitos de gestión a los requisitos técnicos. Es decir, no solo a centrarnos en lo que es hacer un ensayo en un escenario netamente analítico intralaboratorio, sino en el profesional que es capaz de tener una lectura de entorno, de entender las necesidades clínicas y asistenciales, las clínicas por parte de los médicos y las necesidades diagnósticas, las necesidades del paciente en cuanto a su percepción de la calidad funcional y cómo nosotros desde nuestro escenario, el escenario de laboratorio, planificamos el servicio para dar respuesta a todas esas búsquedas.
¿Y cómo contribuir a la seguridad del paciente?
Sí, ya implementando ese nuevo modelo de gestión, que es la gestión clínica excelente y segura, se aporta a esa característica importante que debe tener la prestación de un servicio en salud, que es la seguridad del paciente, no hacerle daño al paciente cuando llega a nuestro servicio. Cuando nosotros miramos desde el laboratorio el tema de seguridad del paciente, hay dos escenarios importantes que deben contribuir a esa seguridad y que requieren de una sinergia perfecta entre lo funcional y lo técnico. El primer escenario está dado en la dimensión funcional en el proceso de prestación del servicio, desde el punto de vista de cómo el laboratorio garantiza tiempos de respuesta oportunos que no pongan en riesgo la seguridad del paciente. Y esos tiempos de respuesta oportunos están dados por el tipo de modelo de prestación de servicio. Es decir, para todos es claro que no serán los mismos tiempos de oportunidad que se requieren si usted es un laboratorio de tipo hospitalario o si es un laboratorio de consulta externa. Entonces, acá será muy importante cómo el laboratorio gestiona ese riesgo clínico y prioriza, más allá del cumplimiento de un indicador, cuál es el tiempo de entrega de un resultado y asocia esos tiempos de entrega a si se trata de una emergencia vital o si se trata de una emergencia de tipo prioritario y cómo se articula al triage de la organización en la cual participa. Es muy común escuchar nosotros a nuestros colegas, es que yo aquí las urgencias las entrego en una hora, pero realmente una hora es lo que necesita el paciente si se trata de una emergencia vital, o una hora es lo que su indicador le ha impuesto. Entonces, en términos de seguridad del paciente, uno de los atributos importantes que tenemos que trabajar para aportar esa seguridad es cómo trabajar esos tiempos de respuesta con base en unos trazadores de riesgo clínico que garanticen que en verdad no se pone en riesgo la condición del paciente y cómo nos articulamos a los procesos de triage a nivel organizacional. Miremos cómo al hablar de esa oportunidad ya se hace que el laboratorio en su escenario analítico y técnico planifique entonces cuál debe ser la selección de su método o de su sistema analítico para poder dar respuesta a sus tiempos de oportunidad. Si el tiempo de respuesta es muy rápido, si se requiere una urgencia vital, el laboratorio deberá tener entre sus posibilidades la implementación, por ejemplo, del point of care. O si no lo quiere implementar, entonces cómo implementa o verifica métodos que estén validados o verificados en otro tipo de matrices, como por ejemplo la ejecución de ensayos en plasma, o cómo el laboratorio, para poder dar respuesta a esos tiempos de respuesta, a esos tiempos de oportunidad, incluye otros tipos de dispositivos para el sangrado, como tubos de coagulación rápida. Entonces, con estos sencillos ejemplos, lo que nosotros podemos ver es cómo la planificación del servicio del laboratorio se debe dar a partir de las necesidades clínicas y asistenciales y no prestar el servicio del laboratorio y después mirar si se adapta o da respuesta a los clínicos en las demandas o en las necesidades asistenciales que se tienen. Desde el escenario analítico, desde luego, la contribución del laboratorio para la seguridad del paciente será, desde todo punto de vista, garantizar la validez diagnóstica y los resultados generados. Y este aseguramiento de la validez diagnóstica no se da en la fase analítica, sino que efectivamente se da en la fase de selección e incorporación de las tecnologías y de los métodos de análisis más seguros, más trazables y que hayan demostrado mediante estudios de validación y verificación tener el mayor rendimiento técnico y el mayor rendimiento diagnóstico. Entonces, para concluir, si uno tuviese que decir cómo el laboratorio tiene un rol importante dentro de la seguridad del paciente, podríamos sintetizarlo en dos tópicos importantes. Uno, desde la confiabilidad del resultado para que se tomen las decisiones correctas. Y dos, desde la planificación del servicio para garantizar unos tiempos de respuesta que no pongan en riesgo la seguridad del paciente, unos procesos planificados que garanticen la continuidad y la accesibilidad al servicio, porque esos dos atributos también contribuyen enormemente a la seguridad del mismo.
Alba, te invito a una pequeña pausita, dos minutitos nomás, y estamos de vuelta para seguir hablando de calidad en el laboratorio clínico.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pajas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque con vaya, ataque de frente.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De
de Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Ataque,
Tupay,
ataque.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana. El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leberton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC, Colombia.
Aquí estamos de vuelta, doctora Alba Garzón, experta en calidad en el laboratorio clínico. Alba, ¿cómo se aporta a la gestión de calidad desde las diferentes etapas del proceso del servicio del laboratorio clínico?
Vamos a mirar cómo hemos hablado de las diferentes fases del laboratorio desde muchas épocas: la fase preanalítica, la fase analítica, la fase posanalítica, ¿cierto? Hoy, al siglo XXI, el abordaje que se nos pide es una visión mucho más sistémica y, por lo tanto, una visión mucho más participativa y protagónica por parte del profesional del laboratorio. Hoy escuchamos en muchos ámbitos la fase preanalítica y la fase post-analítica. Y uno dice, bueno, ¿cómo nosotros entramos a jugar un papel importante en esa gestión de calidad, en esas fases? Y será, digamos, importante empezar a abordarlas y empezar a trabajar en ellas. El aporte real de la gestión clínica, de la gestión de calidad en todas estas fases, está en este momento siendo abordado con enfoque de riesgo. Y el enfoque de riesgo significa mirar todos aquellos variables y todos aquellos factores que pueden contribuir a generar alguna práctica o alguna acción insegura que pueda poner en peligro, que pueda llevar a una condición de riesgo al paciente o que desvíe la obtención del requisito de calidad que estamos persiguiendo. Y es así como, cuando hablamos de esa gestión de calidad con enfoque de riesgo desde la fase preanalítica, es donde juega ese papel importante el laboratorio, entendiendo la relevancia clínica que tiene el test frente a la condición clínica de interés que se está investigando. Es decir, donde el profesional del laboratorio tiene que jugar un papel muy importante para determinar si efectivamente para la patología, por la cinética del marcador que estamos investigando, por la prevalencia de la patología que se maneja en la región, la prueba diagnóstica que hemos seleccionado se ajusta a esos requisitos. En la fase preanalítica, el enfoque de riesgo nos lleva a identificar todas esas fallas o todas esas acciones inseguras que pueden estar asociadas a la condición del paciente como tal, si está o no está consumiendo medicamentos, si cumple o no cumple con las condiciones de preparación de la muestra, si requiere o no requiere de un ayuno específico o de unas condiciones de reposo previos a la toma de la muestra, cómo gestionamos al interior del laboratorio el cumplimiento y la evaluación de la calidad de las muestras seleccionadas. Y eso de las muestras que vamos a procesar implica identificar todos los riesgos durante el proceso de aprestamiento, centrifugación, si trabajamos tubo primario o si se va a trabajar una muestra licotada. Porque a medida que yo voy nombrando, digamos, estas condiciones o estos factores, empieza uno a decir cómo se van incorporando riesgos dentro del proceso. Nunca será lo mismo trabajar desde tubo primario que cuando tenemos que manipular la muestra y hacer una separación. Los riesgos aumentan. Nunca será lo mismo un laboratorio donde es un acopio de muestras a el laboratorio donde se tiene ese contacto proximal con el paciente y se tiene la información clínica relevante de primera mano. Entonces los riesgos van cambiando en cada una de esas fases y la gestión de calidad tiene que estar direccionada a intervenir y minimizar ese riesgo justamente para que la seguridad del paciente se dé y para que los procesos se logren con la objetividad y con la eficacia que se requiere. En la fase analítica, que ya la abordaremos posteriormente, juega un papel muy importante la implementación no solo de sistemas analíticos precisos y seguros, sino también cómo hemos estructurado esa sistema de control de calidad interno y esos procesos de evaluación para poder garantizar que cuando se presenta un error somos capaces de detectarlo, pero somos capaces de detectarlo en tiempo real. Y en la fase posanalítica, nuestra gestión de calidad tiene que estar encaminada fundamentalmente hacia la implementación de sistemas de información robustos que permitan una comunicación bidireccional con los sistemas analíticos para minimizar la posibilidad de errores de transcripción, garantizar que se implementan estrategias para verificar los valores de referencia poblacionales propios de tal manera que le aporte mayor posibilidad de interpretación al médico a la hora de corroborar el resultado obtenido frente al intervalo de valor de referencia. Y en la fase post-analítica tendremos que entender la importancia nuevamente de la validación clínica del paciente. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que con el crecimiento de los laboratorios, la verificación se quedó únicamente en lo analítico, en la fase de pasar el control de calidad y garantizar la estabilidad del desempeño. En la fase analítica, posanalítica, en poner en el formato los resultados del paciente. Pero que en el tiempo real, los profesionales del laboratorio hacen es una validación de resultados por áreas. Yo hice bien la química, yo validé bien la hematología, yo validé bien las hormonas, pero ¿quién validó al paciente? Porque esto no se trata de validación de ensayos, de liberación de resultados por áreas, sino se trata de verificar que efectivamente la información diagnóstica que proviene de los resultados de análisis realizados en un paciente en sus diferentes muestras, en las diferentes áreas, contribuyen a la generación de un diagnóstico y de una información que le permita al médico tomar la decisión correcta. Entonces, miren cómo una gestión de calidad con enfoque de riesgo, identificando los principales factores que pueden contribuir o influir a la presencia del error, desde la pertinencia misma del test en la fase preanalítica, hasta el outcome, es decir, cuando se resuelve la condición del paciente con la información que se genera del resultado del laboratorio, con un enfoque de riesgo permite que esa gestión de calidad contribuya y aporte valor a las decisiones clínicas.
¿Y cuál es el rol del control de calidad como herramienta preventiva?
Cuando nos preguntamos cuál es el rol del control de calidad como herramienta preventiva, lo primero que tenemos que respondernos es ¿qué es el control de calidad? Y el control de calidad como tal son todas las acciones y mecanismos que hacemos para detectar la presencia del error en cualquier fase del proceso. Entonces, cualquier acción que me permita detectar un desvío se entiende como una acción de control de calidad. En nuestro medio está muy dado centrar que cuando hablamos de control de calidad se nos venga a la cabeza el procesamiento de dos niveles de control en la fase analítica, el normal y el patológico, o el bajo, el normal y el alto. mi invitación puntual es a ver el control de calidad con una visión mucho más sistémica y, como lo vimos en la anterior disertación, en todas las fases del proceso. Pero cuando nos centramos en el control de calidad como herramienta preventiva en la fase analítica, lo importante de la estrategia que tengamos es justamente que esa detección del error se realice en tiempo real. Y ese tiempo real implica que nosotros tenemos que agotar todos los esfuerzos que sean necesarios para implementar unos sistemas de detección más efectivos, implementación de herramientas informáticas que me permitan tomar mejores decisiones. Adicionalmente a todo ese tipo de herramientas de tipo informático, se requiere entonces, en términos de control de calidad, que haya un profesional cada vez más competente que interprete qué le muestran los datos. Los datos del control de calidad deben permear la realidad del proceso. Lo que yo he visto en mis últimos 20 años trabajando a nivel de Latinoamérica y visitando laboratorios es que se ha vuelto una obsesión por la estadística, por calcular la desviación estándar, por obtener coeficientes de variación pequeños, pero que cuando vamos a evaluar para qué y por qué y cómo impacta esa desviación estándar y ese coeficiente de variación en términos de cómo impacta la seguridad de ese paciente, cómo impacta la estabilidad del proceso, como que nos queda, hay una brecha en el conocimiento y entonces nos volvimos extremadamente estadísticos y perdimos el concepto de la estadística al servicio del control de calidad y no todo lo contrario. Búsquedas obsesionadas por ser Six Sigma, pero ¿realmente la prueba requiere ser Six Sigma o tener esa prueba en un nivel de calidad Six Sigma puede hacer que el proceso sea más costoso y no por ello más seguro? Habrá que mirar todas esas reflexiones con relación al riesgo clínico que tiene el parámetro. Hoy entendemos que todas las acciones que hacemos de control para garantizar que el resultado es preciso, que el resultado es veraz, que el resultado tiene validez diagnóstica y se ajusta y describe perfectamente la condición clínica del paciente, solo se logra si podemos detectar este tipo de errores en el momento que hacemos la medición. Por lo tanto, se hace necesario que se implementen las estrategias de control que se requieran, pero para que sean manejadas en tiempo real. Es decir, que haya una toma de decisiones y una interpretación de la data, de qué me muestra el control cuando se produce el defecto. Yo siento a veces un poco de temor cuando tenemos nuestro líder de calidad o nuestro gestor de calidad, que es quien consolida la información, pero que a la vez que la consolida es el único que la maneja. Porque en el momento en que él consolide y sea el único que maneje la información, tendría que tomar las decisiones por todos los procedimientos de análisis que se realizan en un laboratorio. Y esto le quedaría verdaderamente imposible. Entonces, si nosotros queremos que de verdad el rol del control de calidad sea una herramienta preventiva, lo más importante de esta gestión de calidad, de estos controles que hacemos, es lograr que todos y cada uno de los profesionales que intervienen en el proceso de prestación del servicio de laboratorio clínico, en las distintas fases, llámese la preanalítica, la analítica, la posanalítica, la post-post o la pre-pre, hablemos el mismo idioma, hablemos el mismo lenguaje, entendamos la importancia de la precisión, la importancia de la veracidad, hablemos de la importancia de la exactitud, sepamos cuál es el impacto de la trazabilidad que tienen nuestros calibradores y por qué de ellos depende la comparabilidad. Luego, mi mensaje cuando estamos hablando del control de calidad como herramienta preventiva tiene en conclusión dos características importantes. Uno, hacer lo que sea necesario para detectar la presencia del error. Dos, detectarlo en tiempo real. Y tres, hacer un verdadero despliegue y sensibilización de lo que son las estrategias de control de calidad para que todo el personal del laboratorio hable el mismo lenguaje, de tal manera que se pueda establecer un debate técnico, de tal manera que todos tengamos la capacidad de tomar decisiones informadas basadas en la evidencia cuando observamos un desvío del requisito. Si nosotros logramos esto, De esta manera sí estaremos logrando que nuestro control de calidad tenga un enfoque netamente preventivo y aporte para la detección del error y la minimización de incidentes asociados a eventos adversos o, Dios nos lo permita, de verdaderos eventos adversos asociados a resultados de laboratorio.
Alba, tenemos un montón de cosas más que tratar contigo. Te invito al siguiente programa, la próxima semana, para seguir hablando sobre gestión de tecnología en el interior del laboratorio, la responsabilidad social, los programas de evaluación externa, todos estos temas que van a ser súper interesantes en tu relato, porque sos muy didáctica, para la próxima semana. Si te parece bien, nos encontramos entonces en el próximo programa para seguir desarrollando este tema sobre gestión de calidad. Muchísimas gracias.
Listo, Silvana, muchas gracias. Te mando un abracito. Chao, chao.
Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
Stardust, billion year old.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Compter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar donados gentilmente por la Fundación Wallace Compter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westcar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en El Microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito: proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje: al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación formación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento. Se entregan certificados de asistencia. Se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 25 y 26 de mayo, Ciudad de México, México, organiza Colegio de Químicos del Área Clínica. 29 y 30 de mayo, Querétaro, México, organiza Federación Nacional de Químicos Clínicos. 3 y 4 de julio, Chihuahua, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. 6 y 7 de julio, Oaxaca, México, organiza Colegio de Oaxaca, Colquimaco, AC. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10.
En El Salvador.
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El microscopio.
News. La aplicación de la IFSC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC. IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario, IFSC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFSC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFSC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFSC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, Un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, pude lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta. Hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC e Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
El doctor Gonzalo Corral es médico especialista en infectología, staff de la Sala de Infectología del Hospital Interzonal General de Agudos, Oscar Allende, de la ciudad de Mar del Plata, y jefe de infectología de la Clínica 25 de Mayo, de la misma ciudad, y presidente del 17º Congreso Argentino de Infectología.
Se viene el 17º Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología y viene con bombos y platillos a la ciudad de Mar del Plata, SADI 2017. Para hablar precisamente de esto, estamos en contacto con el doctor Gonzalo Corral. Gonzalo, muy bienvenido a El Microscopio. ¿Cuándo y dónde se va a realizar SADI 2017?
El congreso se va a realizar los días 15, 16 y 17 de junio en el Hotel NH Provincial. Se van a desarrollar actividades, digamos, desde el jueves a la mañana temprano, que eso es el jueves 15, hasta aproximadamente la plenaria de cierre va a estar el sábado hasta al mediodía, a las 2 de la tarde aproximadamente.
¿Y quiénes lo están organizando?
El título es el 17º Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología. La organización está a cargo exclusivamente de la sociedad, en el cual hay un comité organizador, el cual lo presido yo, y también, digamos, las otras personas que están en el comité organizador son la doctora Carla Bisotti, el doctor Gustavo Lopardo, que es el presidente de la sociedad, el doctor Esteban Nanini, el doctor Omar Sued y el doctor Lautaro de Bedia. Y obviamente un comité, digamos, científico, que está presidido por la doctora Carla Bisotti, y tiene un secretario que es el doctor Pablo Bombay y, digamos, una cantidad de integrantes que son aproximadamente 10.
Antes de entrar a los ejes elegidos, que son fuertísimos, ¿tienen cursos precongreso?
Vamos a tener la oportunidad de tener un curso precongreso que organiza la Sociedad Argentina de Infectología junto con el Instituto Nacional de Epidemiología, que tiene sede acá, el Juan H. Jara, con la Asociación Argentina de Enfermeros en Control de Infecciones, la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. También va a participar de este taller la gente de la Sociedad de Epidemiología de los Estados Unidos, que es la sigla en inglés es SHEA.
Bien, ahora sí, hay un listado de 12 temas principales.
Dentro de las áreas temáticas principales, la infectología es una especialidad que abarca muchísimas patologías en medicina y nosotros quisimos resumirlas en 12 puntos principales que van a ser tocados durante todo el congreso. Las hepatitis virales, que hoy corren mucha relevancia por el hecho de los nuevos tratamientos que existen y que están disponibles y la posibilidad de la curación en lo que respecta a la hepatitis C. También se va a hablar, digamos, de los otros tipos de hepatitis, de cómo prevenirlas, de cómo diagnosticarlas y de cómo tratarlas. Otro tema importante tiene que ver con las infecciones emergentes y endémicas, y en esto nos referimos fundamentalmente a las enfermedades transmitidas por los mosquitos y la nueva aparición de estas enfermedades, como pueden ser el Zika, el chikungunya, y bueno, y las que sí siempre están presentes ya hace tiempo, como el dengue, la fiebre amarilla. No vamos a olvidarnos de las enfermedades endémicas que son clásicas en nuestro país, como es la enfermedad de Chagas, y también, digamos, todo lo que tiene que ver con la globalización de las enfermedades a través de lo que son los viajes, ¿no? Otro punto interesante que tiene el Congreso son la infección por el virus del VIH, tanto en niños, en adolescentes y en adultos, cómo poder lograr la mejor accesibilidad y el mejor control de la enfermedad para de esta manera también poder prevenir nuevas infecciones, las nuevas guías con respecto al tratamiento del VIH, las nuevas drogas y también las terapias preventivas para prevenir el contagio de nuevos pacientes con el VIH, cómo se pueden implementar en nuestro país. En lo que respecta a las vacunas, tenemos también un portfolio bastante grande en este congreso. Vamos a hablar de las vacunas en todas las etapas de la vida, tanto en adultos como en chicos, los desafíos que tenemos a partir de este año con la incorporación de las nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación, revisar cómo podemos implementar estas estrategias para poder tener una mayor cantidad de personas vacunadas y de esta manera poder prevenir muchas enfermedades que son prevenibles a través de las inmunizaciones. Sin olvidarnos también cuáles son las novedades con respecto a las enfermedades emergentes que se hablé hace un ratito, como son el dengue y el Zika, ¿no? ¿Qué novedades hay con respecto a las vacunas? Vamos a hablar también de los pacientes inmunocomprometidos que no tienen una infección por el virus del VIH, acerca de infecciones no tan frecuentes que se dan en ese tipo de pacientes, como son las enfermedades fúngicas, cómo diagnosticar y cómo manejar este tipo de infecciones. Uno de los temas más importantes y que más relevancia están cobrando en nuestra especialidad tiene que ver con la resistencia antibacteriana y el uso de los antimicrobianos, cómo podemos manejar en la era de la multiresistencia los tratamientos antibióticos, un tratamiento más acortado, un diagnóstico más rápido, y de esa manera poder evitar la exposición de los antibióticos a la gran mayoría de la población, y de esa manera también medir el impacto en lo que tiene que ver con la resistencia. En lo que respecta a las infecciones asociadas al cuidado de la salud, que son infecciones que se adquieren en las instituciones, tópicos como cómo lograr cuidar mejor a los pacientes que están internados, cuáles son y cómo es el manejo de los microorganismos multiresistentes asociados a este tipo de infecciones y cómo podemos vigilar estas infecciones en las distintas instituciones. Los pacientes que están internados en las unidades de terapia intensiva, los pacientes críticos, el seguimiento y el manejo y el tratamiento de estas infecciones corre mucha también relevancia el tema de cuáles son los fármacos ideales, cuáles son las dosis de los antibióticos que uno debería recibir, porque ya está claramente establecido que no se comportan igual que un paciente que está internado en otro lugar que no sea el área crítica. En lo que respecta, digamos, al área de infectología general y de adultos, vamos a hablar de las enfermedades respiratorias más comunes, como la gripe, la neumonía, la tos convulsa, la bronquiolitis en los chicos, de la endocarditis infecciosa, de las infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos en ortopedia y lo que son las novedades más importantes en lo que es el manejo de las infecciones en pediatría.
Y Gustavo, hay tres tópicos, los tres últimos de esta lista de 12 temas principales que salen un poquito del mundo del laboratorio.
Vamos a aprovechar el congreso como para poder hablar de temas que son difíciles y que pocas veces son tocados en los eventos científicos, como es la salud pública, focalizando fundamentalmente que la salud individual y la salud pública son estrategias que pueden llegar a ser complementarias y no necesariamente deben oponerse. Y también hablaremos, por ejemplo, de una de las estrategias que se implementó en la salud pública que tiene que ver con la vacunación de la poliomielitis, cómo fue, digamos, un éxito desde lo que es la salud individual hasta, digamos, un concepto epidemiológico de lo que es la erradicación de la poliomielitis. En lo que respecta al área de comunicación, esto es un evento inédito y que tiene que ver con una reunión de periodistas, de comunicadores, que tienen que ver con la información en salud. El periodismo científico va a tener su espacio dentro de lo que es el Congreso, y no solamente tiene que ver con esto, sino también con cómo comunicamos nosotros las noticias, qué impacto tienen, digamos, las noticias, cuándo es la dosis justa de información, para poder, digamos, tener un mensaje claro y que, digamos, tanto la población, los comunicadores y nosotros nos quedemos conformes acerca de cuál es el contenido, digamos, y el efecto que uno produce cuando está volcando la información a la población general. ¿Cómo podemos articular con los medios de comunicación y con los periodistas? Vamos a tener varias actividades que van a tener un impacto durante el Congreso que tienen que ver con lo que es la vacunación, el testeo y las entrevistas. Vamos a tener una cobertura especial por parte, digamos, de comunicadores durante todo el evento, que va a permitir volcar toda la información científica a la población general. También en esta edición del Congreso se va a dar la primera reunión de médicos en formación. Todos los médicos en formación, llámese residentes o concurrentes, van a poder tener un espacio en el cual van a poder discutir no solamente todo lo que tiene que ver con el contenido de la formación científica de la especialidad, sino también problemáticas comunes en lo que respecta a la formación, para tratar de buscar, digamos, alguna alternativa o alguna solución, alguna problemática común que se pueda dar en los sistemas de formación de los médicos en infectología.
Buenísimo. Hay tres conferencias plenarias. ¿Cuáles van a ser?
El acto de apertura se va a dar el día jueves 15 y el horario va a ser de 18:00 a 19:30 en el Salón de las Américas. Es la conferencia inaugural en la cual se va a hablar de la vacunación de la polio. Una conferencia muy, muy interesante, ya que se van a mostrar resultados acerca de cómo impactó la vacunación en esta enfermedad que durante muchísimo tiempo azotó, digamos, a nuestra población. Después vamos a tener otra conferencia el día viernes, que es una conferencia plenaria, en la que va a hablar el doctor Julio González Montaner, un médico, digamos, formado acá en Argentina, nacido en Argentina, formado en Argentina, y que reside en Canadá, reconocido mundialmente, y su tópico fundamentalmente va a ser acerca del VIH y de la hepatitis C, cómo se fueron manejando estas epidemias a nivel del mundo y cómo es una estrategia muy particular que plantea el doctor acerca de la posibilidad de poder implementar esta estrategia de manera tal de poder disminuir el número de nuevos contagios. Y por último, la última plenaria va a ser el día sábado, aproximadamente a las 13:30 hasta las 15:30. Gustavo Servino nos va a dar una conferencia, que es el sobreviviente, digamos, del accidente de los Andes en el año 1972, en el cual vamos a poder aprovechar no solamente nosotros los médicos, sino también la gente que esté invitada, digamos, al evento, ¿no?
Algo que llama también la atención es la larga lista de participantes extranjeros.
Sí, como les dije, digamos, el doctor Julio Montaner de Canadá, van a venir algunos españoles, como el doctor Alex Soriano, que su especialidad tiene que ver fundamentalmente las enfermedades bacteriémicas y las infecciones en ortopedia, vive en Barcelona y trabaja en el Hospital Clínic. El doctor Jordi Carratalá, que trabaja en Barcelona, en el Hospital Universitario de Bellvitge, y su especialidad tiene que ver con los pacientes inmunocomprometidos no HIV, como los trasplantados. El doctor José Luis Blanco, y nos va a hablar sobre infección por el VIH y algunas complicaciones y sus tratamientos. Y van a venir también bastantes médicos de Estados Unidos, como el doctor Marcus Servos, médico que nos va a hablar acerca de la epidemiología y el control de las infecciones. El doctor Albert Koh, o la doctora Louise Dembry, miembros de la Sociedad de Epidemiología de Estados Unidos, que nos van a dar un enfoque también acerca de cómo es el manejo de distintos tipos de infecciones y el intento del control de las infecciones en las instituciones de Estados Unidos. Están invitados el doctor Julio Ramírez, que también es un médico argentino, que trabaja en la Universidad de Louisville, en el tema de las infecciones respiratorias. El doctor Roberto Arduino, que también es un médico argentino, que trabaja en la Universidad de Texas en Houston, y su tópico principal tiene que ver con el VIH. Una médica uruguaya, que es la doctora Graciela Pérez Sartori, su parte principal la desarrolla en vacunas. El doctor chileno Miguel O'Ryan, pediatra, infectólogo, sus principales áreas tienen que ver con los virus entéricos y tienen que ver con la epidemiología molecular de algunas enfermedades virales, como puede ser el rotavirus. El doctor David Salisbury fue director de inmunizaciones en el Departamento de Salud de Londres hasta finales del 2013. Tiene una vasta experiencia en todo lo que tiene que ver la vacunación en el Reino Unido. Y por último, el doctor Mario Nucci, que es un médico brasilero, con también una gran experiencia en lo que es el manejo de las infecciones por hongos. Trabaja en Río de Janeiro y que en más de una oportunidad nos ha acompañado en las distintas conferencias de los congresos nuestros.
Por último, Gustavo, ¿qué actividad está teniendo el comité local? Otra cosa que va fuera del ámbito del congreso como extensión hacia la comunidad.
En el congreso va a formar parte el comité organizador local, que va a estar presidido por el doctor Alexis Manso, constituido por la doctora Silvia Quilia, la doctora Cristina Miloranza, la doctora Mariana Walde, el doctor Alejandro Ferro y la doctora Romina García. Se van a desarrollar distintas actividades que tienen que ver con la comunidad en general y con la comunidad médica en particular. Con la comunidad en general va a ser una actividad que se va a desarrollar en el precongreso, una pequeña campaña de vacunación para la población general, probablemente antigripal y contra el neumococo, y que probablemente se va a desarrollar en el Paseo Aldrey. Y por otro lado también una serie de conferencias destinadas a la comunidad, que sí está confirmado que se va a desarrollar el día miércoles por la tarde en el Paseo Aldrey, que van a tener que ver con charlas de infecciones frecuentes tanto en población adulta como en población pediátrica. En lo que respecta a lo que es la comunidad médica local, vamos a tener un espacio dentro del congreso en el cual se van a hablar del diagnóstico, manejo y tratamiento de las infecciones más frecuentes en infectología para la mayoría de los médicos de Mar del Plata. Si bien, digamos, es un congreso que tiene una inscripción y habitualmente es paga, para esta oportunidad nosotros gestionamos que tanto los estudiantes de medicina como los médicos en formación o los médicos de Mar del Plata pudieran acceder gratuitamente al congreso. Fundamentalmente, digamos, todo lo que tiene que ver con los médicos en formación, ¿no?
Perfecto. Muchísimas gracias, Gonzalo Corral, por tu participación hoy en El Microscopio. SADI 2017, 17º Congreso de la Sociedad Argentina de Infectología, 15 al 17 de junio, Mar del Plata, Hotel NH Provincial. En la página web está toda la información, www.sadi2017.com.ar, para participar en el Congreso. Muchísimas gracias nuevamente.
Perfecto, Silvana. Un abrazo. Hasta luego.
Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 12 en Paraguay, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Chile y Cuba.
El Microscopio.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. ISLH 2017, Sociedad Internacional de Hematología y Laboratorio, Honolulu, Hawái, Estados Unidos, del 4 al 6 de mayo 2017. Segunda conferencia de la Asociación Rumana de Medicina de Laboratorio, Timișoara, Rumania, del 10 al 13 de mayo 2017. Octavo Congreso de Medicina, Riga, Letonia, del 11 al 13 de mayo 2017. Noveno Simposio Europeo de Laboratorio Clínico e Industria de Diagnóstico in Vitro, Barcelona, España, 17-18 de mayo 2017. 19º Congreso Europeo de Endocrinología, Múnich, Alemania, del 20 al 23 de mayo 2017. ESPID 2017, Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas en Pediatría, Madrid, España, 23 al 27 de mayo 2017. Conferencia Europea en Genética, Copenhague, Dinamarca, del 27 al 30 de mayo 2017. Sexto Simposio Internacional de Laboratorio Clínico y Calidad, Barcelona, España, 30 y 31 de mayo 2017. Euromed Lab Atenas 2017, reunión satélite sobre gestión de errores en recién nacidos, desde el diagnóstico al tratamiento, Atenas, Grecia, 10 y 11 de junio. Euromed Lab, Atenas 2017, Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio 2017. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite sobre diabetes. Atenas, Grecia, 15 y 16 de junio 2017. Euromed Lab, Atenas 2017. Reunión satélite. Enfermedades metabólicas óseas. El rol del laboratorio clínico. Atenas, Grecia, 10 de junio 2017. 44º Congreso Brasilero de Análisis Clínicos, João Pessoa, Paraíba, Brasil, 11 al 14 de junio 2017. FOSIS 2017, Federación of the Inmunología Clínica, Boston, Estados Unidos, del 14 al 17 de junio 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017 Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020 Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La puta, qué feo que fuese sin la margarita. Están sonando y yo sin agua bendita.
Los peores.
heridas con agua podrida. Me mentiste al diablo tres veces vendiéndole flores.
Estamos en el microscopio. Por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
María Manuela Birsi es bioquímica, posgrado especialista en bromatología. Es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Docente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, en la Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarias, dictando las materias Microbiología de los Alimentos y Bromatología y Nutrición. Es miembro de la Subcomisión de Bromatología del Colegio de Bioquímicos de Córdoba.
La doctora bioquímica especialista María Manuela Birsi está coordinando y dictando gran parte del curso anual de actualización en bromatología online a través de la plataforma del Colegio de Bioquímicos de la provincia de Córdoba, que siempre hace cosas muy buenas. Está junto a sus colegas Mariano Diego Massari y María Laura Maggi. Desde el mes de abril en que comenzaron, llegarán hasta septiembre con un temario que incluye toma de muestras de alimentos, agua, análisis físico-químico y microbiológico, efluentes, análisis, legislación en todos estos temas, gestión de calidad e inocuidad en sistemas alimentarios, auditorías, vigilancia alimentaria, programas y acciones de vigilancia. Un temario súper completo para tratar la actualización en bromatología. Bienvenida, María Manuela Birsi, a El Microscopio. Para comenzar, María, ¿cómo se determina la cantidad de muestra que se debe tomar en un alimento?
¿Cómo determinar la cantidad de muestras? Es importante porque rara vez es deseable examinar el 100% de un lote para determinar la calidad del alimento, tanto sea su calidad físico-química o microbiológica, ¿verdad? Por lo tanto, se debe seleccionar una muestra que represente la calidad del conjunto. Eso es una tarea bastante delicada y generalmente lo hacemos bajo algunos programas de muestreo que ya están normatizados. Generalmente nos hacemos referencia al Código Alimentario Argentino en nuestro país, al Codex Alimentarius a nivel internacional, o a través de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas de los Alimentos, la más conocida como ICMSF, también bajo algunas normas ISO, como por ejemplo la 28591 o la 39591. También hay disposiciones particulares de la ADMAT, como la disposición 1930 o 95. Todo también va a depender de para qué hacemos el muestreo, porque hay distintos tipos de muestreo. Muestreos aleatorios, muestreos solamente para determinar la calidad en un momento puntual de la producción, o los muestreos de fiscalización, los que ya se hacen a nivel oficial para fiscalizar algún alimento. Ahí ya es un muestreo un poco más normatizado, son muestras por triplicado, lacradas, y se llevan a laboratorios oficiales para determinar la calidad del alimento.
Ahora, hay alimentos muy diferentes. ¿Existen diferentes formas de tomar las muestras según qué tipo de alimento sea?
Sí, por supuesto. Hay alimentos que pueden ser líquidos, sólidos, inclusive no solamente se hacen muestreos de alimentos, sino cuando queremos monitorear o fiscalizar algún POES, por ejemplo, un procedimiento operativo de sanitizado, lo podemos hacer a través de hisopados. Entonces, la toma de muestras de los alimentos, si son líquidos, tienen una forma específica de hacerlo, en recipientes estériles o en bolsas estériles, limpiando generalmente la salida del reservorio de ese líquido, supongamos que sea un dispenser de agua o un grifo, una canilla para tomar una muestra de agua potable, primero se tendrá que limpiar, sanitizar ese grifo, dejar correr el agua y recién tomar la muestra. En el caso de alimentos sólidos, todo lo que vayamos a utilizar para tomar el alimento tiene que ser estéril. Cucharas, espátulas, recipientes, y aquí va incluida inclusive la vestimenta de la persona que está haciendo la toma de muestra. Tendrá que tener cofia, barbijo, guantes estériles, porque si nosotros queremos evaluar la calidad de ese alimento, no le debemos incorporar ningún tipo de microorganismo ni sustancia extraña que tenga el alimento, ¿verdad? Y también tenemos otros, como te decía, superficies. Si queremos analizar superficies, que es fundamental en la industria alimentaria, lo haremos a través de hisopos, de esponjas o de distintas metodologías. Algunas de ellas que mencionamos inclusive en el curso son los muestreos por enjuague, por esponja, por placas Rodak, que ya vienen comercialmente, están disponibles.
Y un paso importantísimo es cómo se acondiciona la muestra para su envío al laboratorio.
Esto es fundamental, así como es fundamental la toma de muestra, porque si la toma de muestra está mal realizada, salen mal los análisis, no hay una buena respuesta del análisis, ¿verdad? Por lo tanto, el transporte y el acondicionamiento de la muestra es fundamental. La muestra tiene que ser tomada totalmente en condiciones de asepsia, sobre todo para el caso de análisis microbiológicos, y lo que debemos tener en cuenta es rotular correctamente la muestra para tener todos los datos del momento, desde la temperatura del momento en el que se tomó la muestra, quién toma la muestra, alguna observación en particular que podamos hacer de lo que hayamos observado en el momento de tomar la muestra y transportarla siempre refrigerada. Hay algunas condiciones en particular. Si los alimentos son estables a temperatura ambiente, por ejemplo, un paquete de fideos o una lata de conserva, no hace falta que lo transportemos refrigerado, pero sí que la temperatura no supere los 40 grados centígrados. Si el alimento ya está refrigerado, por ejemplo, una leche, lo debemos transportar refrigerado. Si está congelado o frizado, lo debemos transportar en las mismas condiciones. Lo ideal, a menos 18 grados centígrados. Si el alimento está caliente, por ejemplo, hablemos de unos canelones, que tomamos la muestra de unos canelones de un comedor, los debemos transportar refrigerados. ¿Por qué? Porque nosotros queremos analizar el alimento y que lo que observemos sea lo que hemos levantado en el momento. Al mantenerlo refrigerado, lo que nosotros hacemos es inhibir todo metabolismo y entonces de esa manera vamos a analizar lo que sacamos en ese momento y no va a haber sufrido ninguna transformación ni química ni microbiológica de ese alimento.
María, ¿qué tipo de análisis físico-químicos se pueden realizar al agua?
Para el agua hay muchísimos análisis físico-químicos. Si nosotros nos referimos a nuestro Código Alimentario Argentino, tenemos más de 250 parámetros para analizar. Pero normalmente los parámetros se podrían agrupar en tres grandes grupos. Podríamos hacer análisis de parámetros químicos que nos estén mostrando indirectamente una contaminación microbiana. Podemos también hablar de parámetros de contaminación química, como por ejemplo podría ser la detección de plomo, cadmio, mercurio, elementos tóxicos, concentraciones de flúor o arsénico, por ejemplo, y también a la búsqueda de parámetros de deterioro, por ejemplo, para cañerías. lo que sería la determinación de dureza, pH, sulfatos, que son sustancias que interfieren en las cañerías y podrían formar incrustaciones y dañar de alguna manera la calidad del agua.
¿Y en qué consiste básicamente un perfil físico-químico de agua de consumo?
Para análisis físico-químico, lo que normalmente se está haciendo básico aquí en la ciudad de Córdoba es determinaciones, por ejemplo, de 14 parámetros, entre 14 y 17 parámetros. Le determinamos pH, la cantidad de carbonatos totales, los bicarbonatos, los sulfatos, nitratos, nitritos, flúor, arsénico, el cloro residual, los cloruros, sólidos disueltos totales, también se agrega la determinación de hierro, puede ser inclusive también la determinación de aluminio en algunos casos, y con eso más o menos ya podría, conductividad también, y agregamos los caracteres organolépticos, turbiedad, color, aspecto, sedimento, eso sería lo básico que necesitamos para decir si el agua es potable. Esto, por supuesto, acompañado de un análisis microbiológico. De esa manera, hablamos de potabilidad del agua, potabilidad microbiológica y potabilidad físico-química.
¿Y existen diferentes perfiles microbiológicos de agua de consumo según sea la legislación local?
Sí, no hay mucha diferencia, pero sí. Por ejemplo, la legislación para las empresas potabilizadoras son un poquito más exigentes. En cambio, la legislación para la provincia o la municipalidad de Córdoba no es tan exigente, porque ya la exigencia viene desde la empresa potabilizadora, pero es muy poquita la diferencia.
María, hace un momento mencionaste cómo tomar una muestra de alimentos. ¿Cuáles son los requisitos a tener en cuenta en la toma y preservación de una muestra, pero de efluentes líquidos?
Bien, aquí en el caso de los efluentes, son residuos que pueden ser industriales o cloacales. Los requisitos para tomar muestra de estos líquidos es distinta a la de agua potable. Generalmente lo que se pide está entre los 2 y los 5 litros de agua en un recipiente limpio. No dejamos una cámara de aire, justamente porque se le hace una medición de oxígeno disuelto, entonces no tiene que quedar la cámara de aire y tiene que estar refrigerada también la muestra.
¿Y cómo podemos asegurar la trazabilidad desde la toma de muestra hasta su llegada al laboratorio?
Es fundamental. La temperatura de transporte, como te decía, siempre tiene que estar refrigerada la muestra, porque de esa manera nosotros inhibimos todo metabolismo y toda reacción química. Entonces es como sacarle una fotografía a la muestra, si lo mantenemos refrigerada, bien rotulada para que no haya errores ni administrativos ni de ningún dato referente a la muestra, y también hay algunos casos especiales donde se deben colocar algún tipo de conservante para evitar alguna interferencia en el caso sobre todo de los efluentes. Entonces es fundamental la rotulación, la temperatura y el tiempo que va a transcurrir desde que se tomó la muestra a la llegada al laboratorio. Lo ideal es que la muestra se analice dentro de las primeras 8 horas de haber sido tomada la muestra. Al no ser posible en este tiempo, máximo 24 horas, siempre y cuando la muestra se mantenga refrigerada.
¿Y qué tipo de muestras pueden extraerse de efluentes líquidos?
Claro, sí, dijimos que podrían ser muestras de líquidos industriales o cloacales, que serían los dos grandes grupos. Y en el caso de las industriales, va a depender de la cantidad y del tipo de industrias que tenemos, ¿no?
¿Cuál es la legislación aplicable a nivel país que regula la toma de muestras de alimentos?
De alimentos nos basamos sobre todo en lo que yo ya había mencionado antes, en la ICMSF. Es una norma internacional, pero también rige aquí en el país, pero la que más nos rige es la del Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino nos sugiere y a veces nos indica el método de muestreo que debemos tener, es bastante específico, a veces inclusive hasta nos hace mención de, en el caso de, por ejemplo, un lote que va de 1 a 25 artículos, cuántas muestras o cuántos artículos nosotros deberíamos analizar. En otros casos, por ejemplo en el caso de lácteos o de chacinados, ya nos está modificando esto y nos está diciendo que el muestreo tiene que ser un muestreo de atributos, lo que nosotros llamamos de dos atributos o tres atributos, dependiendo de la peligrosidad del microorganismo que se esté evaluando. También tenemos las normas ISO, pero lo que nos rige en nuestro país es el Código Alimentario Argentino.
¿Y esta legislación se actualiza con regularidad? ¿Cada cuánto es, si acaso hay actualizaciones?
Sí, sí hay. Va a depender, depende de la comisión que se reúne para modificar las especificaciones del Código Alimentario, pero sí, hay modificaciones.
¿Y son similares los criterios que asumen los otros países?
Sí, sí, son similares, porque como te decía, también nos referimos a las normas ISO, que son internacionales, y son bastante parecidas. Puede haber una pequeña diferencia cuando es algo muy puntual. Hay ciertos alimentos que en algunos sectores de América pueden estar expuestos a algún tipo de patógeno que en nuestra zona quizás no sea tan notable, entonces en esas zonas lo pueden estar exigiendo como un análisis normal. En cambio nosotros sería algo puntual si es que hubiese algún brote a ese tipo de bacterias, pero son bastante similares.
Trabajando en el tema y con el aumento de controles y auditorías ambientales que hay ahora, ¿cuáles son los análisis más frecuentes que se solicitan en relación a efluentes?
Para efluentes lo que más se solicita es demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, se hace determinación de detergentes, de contaminantes como por ejemplo algunos más tóxicos que podrían ser los sulfuros, cianuros, también se hace sólidos sedimentables, sólidos en suspensión, pH, sulfatos y algunos contaminantes orgánicos en algunos casos. También va a depender del tipo de industria. Hay industrias en las cuales uno apunta más a algunos tipos de parámetros que en otros.
Bien, no olvidemos que solemos tener casos de problemáticas sanitarias asociadas a la contaminación de alimentos. Unas palabras sobre eso, algo muy introductorio, porque seguramente estaremos de vuelta en contacto para profundizar.
Nosotros sabemos que en nuestro país hay muchísimos casos de síndrome urémico hemolítico. Llegan a los alimentos y al consumidor a través de aguas contaminadas, verduras, vegetales mal lavados y la carne mal cocida. Eso es fundamental que siempre lo hagamos recordar a la población, porque para que el consumidor sepa cómo manipular los alimentos y que no lleguen este tipo de microorganismos a la mesa del consumidor. También es muy importante los brotes de salmonelosis, de triquinosis, que en nuestro país se dan mucho y en nuestra provincia también. Entonces serían temas muy importantes a tratar, ¿no?
Indudablemente han quedado un montón de cosas para compartir. Vamos a programar una siguiente entrevista para seguir conversando contigo y te agradecemos muchísimo esta participación en El Microscopio. María Manuela Birsi, muchísimas gracias.
Bueno, muchísimas gracias. Igualmente. Chao.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: futuro saludable. La ONU instó a la comunidad internacional a asegurar un futuro saludable para las personas y las comunidades y para construir una base sólida para enfrentar nuevas amenazas. Esto exige la aplicación de enfoques multifacéticos y participativos para garantizar la seguridad a nivel individual, hacer frente a las amenazas que plantean las enfermedades generalizadas. De esta manera, no solo mejora la salud, sino que también actúa como punto de partida para un aumentar la resiliencia y la capacidad. Estos enfoques son válidos para amenazas actuales, tales como la enfermedad por el virus del ébola y la fiebre Zika, el avance de los proyectos conjuntos de eliminación de la enfermedad de Chagas en América Central, representa un excelente ejemplo del enfoque multisectorial de la seguridad humana. Es urgente dejar a la próxima generación un mundo libre de enfermedades tropicales desatendidas.
Al microscopio.
Inmunidad. Las células TCD8 juegan un papel crítico en la inmunidad contra patógenos intracelulares, incluyendo el parásito protozoario Trypanosoma cruzi. La capacidad del huésped para controlar la infección es sustancial, pero no totalmente efectiva. Un mecanismo de defensa clave contra Trypanosoma cruzi es ejercido por el óxido nítrico, que es producido por NO, sintasa inducible, entre otras enzimas presentes en monocitos, macrófagos y cardiomiocitos. Se realizó un estudio para evaluar si la interleucina 6, IL-6, es capaz de frenar el daño inducido por estrés oxidativo en los linfocitos TCD8 positivos. Los resultados muestran que la infección crónica de Trypanosoma cruzi conduce a una disminución en el número y porcentaje de células TCD8 positivo circulantes totales, y que el óxido nítrico producido por leucocitos puede contribuir a disminuir la función efectora de estas células, lo cual en última instancia resulta en un ineficiente control de la replicación del parásito.
Al microscopio.
Aumento. La Organización Mundial de la Salud alertó de un aumento de casos por infección por VIH en la región europea en 2015, en comparación con los datos publicados el año anterior. Por primera vez, el número acumulado de casos supera los 2 millones, mientras que las nuevas infecciones han aumentado 7% con respecto al año anterior, con más de 153.000 nuevos casos. Este dato se convierte en el más alto desde la década de 1980. Estas son las principales conclusiones del nuevo informe La Vigilancia del VIH-Sida en Europa 2015, publicado conjuntamente por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, SDC.
O microscopio.
Melanoma. Un número mayor de estadounidenses está desarrollando el cáncer de piel conocido como melanoma que en el pasado. En general, se estima que se diagnosticará un melanoma a 76.380 estadounidenses más que en 2016. La carga general del melanoma está aumentando, según reportó la Sociedad Nacional para la Medicina Cutánea. Los cánceres de piel son, con mucho, el cáncer más habitual que sufren los estadounidenses. La mayoría se tratan y extirpan con facilidad, pero los melanomas pueden ser mucho más graves. Según la Sociedad Americana contra el Cáncer, el melanoma constituye solamente 1% de los casos de cáncer de piel, pero es la causa de una gran mayoría de las muertes por cáncer de piel.
El microscopio.
In the dark, you can trust me, 'cause you know that's how it must be. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Her eyes like windows trickle in rain upon her pain, getting deeper, though my love wants to relieve her. She walks alone from wall to wall, lost in a hall. She can't hear me, though I know she likes to be near me. Oh, Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa. Corner by the door. There must be more I can tell her if she really wants me to help her. I'll do what I can to show her the way, and maybe one day I will free her. Though I know no one can see her. Lisa, Lisa, sad Lisa, Lisa.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al profesor Mark Wilcox, consultor en microbiología, presidente de investigación y desarrollo en microbiología en el Hospital Universitario Leeds, Inglaterra. A la doctora Alba Cecilia Garzón González, miembro del Consejo de Acreditación ISO 15189 ONAC, Colombia. Al doctor Gustavo Corral, presidente del 17º Congreso Argentino de Infectología. A la doctora María Virsi, miembro de la Subcomisión de Bromatología del Colegio de Bioquímicos de Córdoba, Argentina.
Esto fue El Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.